Vamos a tratar de, más allá de las noches amargas, de todo lo que a veces el tango nos trae, con algunas situaciones conflictivas que ocurren y que pasan, ¿no? Bueno, nosotros hoy queremos, a través del movimiento Encuentro Matrimonial Mundial, obtener herramientas que nos permitan abordar distintas realidades de dificultad, que nos permitan encontrar la verdadera felicidad en el vínculo de a dos. Por eso, junto a ellos, con testimonios de distintos matrimonios, vamos transitando este caminito.
Bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros en este día, a Silvia y a Raúl Verde, que están en Comahue, en Neuquén. Así que, bueno, hemos propuesto ya desde tempranito el tema de las amistades y el tiempo libre en la pareja. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos nuestros propios amigos, tenemos amigos en común, salimos solos, salimos en pareja, ¿cómo equilibramos el uso del tiempo libre? Así que ya están con nosotros nuestros compañeros, los saludamos, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, de acá de Río Gallegos.
Río Gallegos, Río Gallegos.
En Río Gallegos, ahí está. Bien. Hola Silvia, ¿Raúl está por ahí también?
Sí, está acá.
Acá estamos, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Muy bien, muy
bueno,
bien.
Acá, ¿cómo se sienten?
Acá, bueno, mira, yo voy a tomar un sentimiento que no está en la lista, ¿no? Que se lo copié a un sacerdote amigo, que en una situación extrema dijo, mi sentimiento es como el del palo de gallinero. Creo que en esta situación...
es una mala palabra.
El del palo.
Vamos a poner, ¿no? El del palo, claro.
Está.
Algo referente al susto.
Más o menos así como cuando vamos a dar un examen, ¿viste? Más o menos así estamos.
Bueno, no se preocupen que no los ven, así que no hay problema con eso.
No, solo eso los bueno. Escuchan en toda la Argentina, en Zambia, por ejemplo, Marisol está conectada desde allá y así. Nada más.
O sea, no sale de acá, digamos, de este ámbito privado.
Bueno, Silvia, ¿y vos?
Y mi sentimiento es de expectativa, me siento expectante, como cuando tengo que dar mi primer clase a un grupo nuevo, ¿no?, en la escuela.
Bien, qué lindo que es escucharlo. Nos ha pasado, Flor, con los otros matrimonios que comparten el sentimiento y también utilizan una comparación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué suelen hacer eso?
Porque es difícil que una persona que no nos conoce pudiera darle el mismo... La intensidad a ese sentimiento. Yo, por ejemplo, te doy una situación común. Vamos a suponer que hoy está lloviendo, ¿no? Y el sentimiento para uno y para otro podría ser tan distinto como que si el que está viendo llover es la persona que tiene una quinta donde acaba de plantar, y el sentimiento muy, muy distinto de la persona que tiene planificada, por ejemplo, una salida al campo. Imaginarás que para la persona que tiene el campo tiene un sentimiento de felicidad, ¿no?, porque está lloviendo y sus plantas van a crecer, y para el que tenía programada una salida al campo, un picnic, sus sentimientos serán de frustración. Qué porque bueno. Obviamente les va a haber truncado, ¿no? Más o menos por eso
bien. Se hace. O sea que la comparación que ustedes utilizan es para darle un contexto y una dirección, un enfoque al sentimiento que están compartiendo.
Claro, si yo le estuviese compartiendo a Silvia, por ejemplo, que tenemos 30 años de caminar juntos más lo que suma de novios, yo le daría alguna pauta respecto de alguna cuestión que hemos vivido en conjunto. Por ejemplo, diría, me siento tan feliz como cuando nació nuestra primera hija, por ejemplo. Entonces ella sabe de qué dimensión es mi sentimiento de felicidad.
Perfecto.
Bien. Vamos a ver qué sentimientos tienen ustedes como matrimonio de 30 años de camino respecto del uso del tiempo libre y respecto de las amistades. ¿Comparten las mismas amistades? ¿Tienen amistades propias? ¿El tiempo libre es compartido o hay un espacio personal para cada uno? ¿Cómo viven ese tema?
Bueno, son dos temas diríamos, son dos temas comunes de la vida cotidiana, no por eso, no diríamos que son temas raros, y raros por lo escaso cuando uno lo mira desde el punto de vista de la pareja, ¿no? Y por escaso, valioso también, ¿no? Es claro. Decir, cuando uno por ahí tiene que analizar el tiempo libre, decís, bueno, ¿cuántas opciones hoy tenemos para ocupar el tiempo libre? O cuando hablamos de los amigos, ¿qué facilidad existe hoy con los medios de comunicación para entablar relación con gente en cualquier parte del mundo? Uh-huh. Ahora, cuando hablamos de tiempo libre, ¿hablamos de tiempo libre o de escapadas? Y cuando hablamos de amigos, ¿hablamos de amistades o hablamos de gente que nos da like, de seguidores, de grupo de WhatsApp? Creo que un poco por ahí pasa la diferencia más importante a la hora de seguirlo desde la relación de pareja, ¿no? Uh-huh. Y un poco avanzando, digamos, en este mundo, ¿no?, que nos toca hoy vivir, que muchas veces nos presenta este modelo de matrimonio que es fundamentalmente individualista. La sociedad está planteada desde un punto de vista individualista.
Que nos hace, egoísta también, un poquito egoísta.
Que nos hace difícil compartir el tiempo libre, ¿no? Y esto, esta sensación de individualismo se nutre de muchas cosas, ¿no? Desde los medios de difusión, los programas, las conversaciones con amigos, es decir, todo tiende, los chistes, las bromas, ya sean machistas, feministas, como lo quieras seleccionar, pero de alguna manera van tirando a menoscabar a la relación del matrimonio, ¿no? Y esto, de alguna manera, lo pone medio en jaque, ¿no? Más allá de que uno pueda estar una relación en la que está permanentemente en lucha por seguir adelante, pero vos fíjate, por ejemplo, qué sé yo, en mi caso, por mi forma de ser, que soy un tipo muy organizado y bueno, empiezo a generar estas disminuciones de los tiempos libres compartidos, por ejemplo, sumergiéndome en el trabajo. O cuando tenemos, no sé, una decisión, tomo la decisión de salir a caminar a la mañana y digo, bueno, me voy solo porque así evito que, viste, que bueno, Silvia se toma su tiempo para levantarse, cambiarse, desayunarse, arreglarse, ponerse algo en la ropa, qué sé yo, y hasta eso se me fueron las ganas de caminar. Entonces decido arrancar solo, ¿no? Pero en definitiva, lo único que estoy haciendo, en lugar de compartir este tiempo libre, estoy pegando a nuestra relación, ¿no?
Silvia, por tu parte.
Sí, y en mi caso, por ejemplo, cuando tengo experiencia, digamos, de mis compañeros de trabajo, a veces nosotros, qué sé yo, organizábamos alguna actividad o algún momento de conversación, y siempre notaba que el interés de esos temas de las conversaciones era lo económico, lo material, el modelo del auto, y nunca el tema de la familia, del matrimonio. Y esto a veces influenciaba en mí mi predisposición a con respecto a nuestra relación, a tender a ser más, un poco más individualista, a ser un poco más nuestros diálogos más superficiales. Y bueno, eso llevaba a veces a que nuestra relación se sintiera un poco.
Bien, ¿y cómo llevan adelante el tema del vínculo con sus propias amistades? ¿Ustedes tienen amigos en común? ¿Tienen amigos, digamos, cada uno por su lado, personales, que capaz que los hayan llevado desde antes de conocerse entre ustedes?
Bueno, viste que uno tiene... cuando hablamos de las amistades, digo, esto que hacíamos, que hablábamos al principio, ¿no? ¿En qué nos basamos para definir estas amistades? Y claro, uno tiene toda una historia vivida hasta llegar al momento de empezar a caminar juntos, con lo cual viene con amistades de la niñez, la adolescencia y demás. Y a partir de también caminar juntos, esas, algunas se siguen arrastrando a lo largo de la historia y otras empiezan a ser amistades en común. Pero yo, viste, cuando hablamos de amistades, me acuerdo, me viene inmediatamente a la cabeza a Roberto Carlos, ¿no? Que andaba buscando un millón de amigos. Por ahí escucho los más jóvenes, ¿no? Que dicen, tengo tantos amigos por acá, amigos y amigos. Y cuando nosotros empezamos a mirar esos amigos con los que verdaderamente nos sentimos acompañados, nos damos cuenta que no son tantos, ¿no? Son, la verdad que son bastante pocos, y por supuesto no llegan a 1 millón de amigos. Claro, pero cuando lo ponemos en contexto, decimos, si la amistad está basada en el amor, en la definición hay un montón de amigos, o estos supuestos amigos, que no lo alcanzan. Es decir, para lograr esa amistad, que es la que nos vienen acompañando, es como que es una, primero que es una relación de ida y vuelta, ¿no? Una serie de compromisos, de puntos a cumplir para que esa amistad sea realmente verdadera, ¿no? Tú decías, hay como una definición de amor que puede ser muy bien aplicada a la amistad y que genera una serie de requisitos, ¿no? Y esos requisitos que son de ida y vuelta, la verdad que hacen poner mucho de cada una de las partes, ¿no?
Bien, Raúl, a ver, como lo definas en la amistad, digo, ¿cómo lo viven ustedes como pareja? Esa es la pregunta, más allá de definir para cada uno será amigo o no, con los requisitos, ¿cómo lo definen ustedes y cómo lo experimentan? Ese es el punto al cual queremos hoy ir reflexionando.
Bueno, nosotros, como personas que son nuestros amigos, tienen sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, nos sucede que, por ejemplo, Silvia no comparte algunos comportamientos o algunas formas de ser o hacer de alguno de mis amigos, y viceversa. Lo que sí hemos, a lo que hemos llegado es al poder acompañarnos en esto de la amistad, sabiendo que estar en contacto con sus amigos a Silvia le hace bien, y yo acompañar, más allá de lo que yo pueda pensar o sentir, ¿no? Con esa relación. O sea, Silvia tiene amigas que hablan mucho, por ejemplo.
A ver. A vos no te gustan algunas amigas de Silvia. Así, lo digamos así. Y a Silvia no le gustan algunos amigos tuyos.
Correcto.
Ok, bien, vamos. Ahora sí, porque eso le puede pasar a cualquiera que nos esté escuchando. Claro. Che, ese amigo no me lo banco, ¿sabes? No me lo banco, no quiero que venga a mi casa, no quiero que te juntes con él.
Pero es amigo del otro. Qué feo eso. Pero es amigo del otro.
Claro, sonó feo como lo dije, pero puede suceder que en algunos matrimonios lo hablen así.
Claro. O no querer compartir una reunión por ahí. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Pero en el medio, la que se siente resentida es nuestra relación, porque Silvia, en lugar de estar conmigo, va a tener que estar sola, o viceversa.
O se siente tironeada para un lado o para otro.
O teniendo que decidir que me quedo con mi amigo o me quedo con la relación de la pareja, ¿no? Y en realidad no debiera ser ni una ni la otra. Es decir, si le genera sentimientos que la lleven a estar mejor como ella, como persona, ¿por qué no acompañarla?
Bien, ¿y vos, Silvia, cómo lo vivís a esto?
En este caso, siempre lo hemos, en el transcurso de nuestra convivencia, siempre lo hemos hablado y por más diferencia que tengamos, a través del diálogo, eso nos ayudó muchísimo a poder atenuar, digamos, las diferencias. Y bueno, pero no solamente en, digamos, lo negativo, porque también se nos ha presentado a lo largo de nuestra vida, amistades que nos han permitido crecer en nuestra relación también, sobre todo cuando hemos estado en la etapa de la pandemia, que no ha sido fácil para mucha gente, y bueno, la convivencia, el estar encerrados 24 horas compartiendo momentos con nuestras hijas, con el trabajo, la vida diaria, entonces no ha sido fácil para nosotros y nos hemos apoyado en amigos a través de videollamadas o por Zoom. Nos ha ayudado muchísimo a fortalecer nuestra pareja.
Uh-huh. Algo muy positivo que me parece que están planteando es la aceptación de la elección de los amigos por parte del otro, ¿no?
Sí, 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 sí. Porque, quieras o no, el tema de las parejas con las que nos rodeamos, digamos, manejamos un mismo lenguaje, tenemos una misma visión de la familia, y eso es, digamos, positivo para nuestro crecimiento. Sobre todo nosotros rescatamos muchísimo que todos estamos en la lucha de poder fortalecer nuestra relación, y porque a veces muchos dicen, cuando vamos a la escuela, por ejemplo, asistimos a alguna reunión de padres o alguna actividad, y dice, ustedes siempre felices, siempre contentos, la pareja ideal. Y yo creo que la pareja ideal no existe, o sea, uno intenta ser mejor cada día, pero digamos, la lucha diaria está presente siempre, y nos podemos caer y nos levantamos, y bueno, pero siempre es importante tener el apoyo de los amigos.
Por aquí llega un mensaje que dice, buen día, todo un tema, el tema de la amistad. Mi esposa sufre mucho ese tema porque no tiene una amistad profunda ni de hace años. Actualmente la mayoría de nuestros amigos los compartimos o son de parejas amigas, pero la mayoría son amigos míos desde chico, que a medida que fuimos formando parejas, los integramos a nuestro grupo. Nos dice este mensaje Fernando desde Santo Tomé.
Pero yo digo, ¿no? Para reunirse o compartir con otros, con pares, no es necesario tener una amistad súper profunda. Por ejemplo, si yo voy al grupo de running del barrio, si yo voy al grupo de la parroquia, y a lo mejor no son mis amigos, pero se plantea una reunión para compartir a la que tengo que ir solo porque mi esposo no forma parte de ese grupo o mi esposa no forma parte de ese grupo. ¿Qué tiene de malo que puedas asistir o compartir con esos amigos que no son a lo mejor los mejores amigos de tu vida?
¿Ustedes tienen este tipo de vínculos, Raúl y Silvia?
Bueno, de alguna manera eso siempre sucede, ¿no? Lo que pasa es que por ahí este contacto eventual, como lo planteabas vos recién, quizá no sé si llega a ser del todo la amistad. Puede ser un grupo de conocidos donde uno comparte una actividad que los nos pone en común. Pero después, cuando hablas de la amistad, es como que entran otras cosas a tener en cuenta, sí, sí, que son estas que verdaderamente te levantan, ¿no? Te hacen sentir persona cuando en realidad estás arrastrándote por el piso, porque nos pasa y nos pasa seguido, ¿no? Cada uno sabe en su interior cuántas veces nos toca estar en el fondo del pozo y viene un amigo que a lo mejor ni siquiera es... A lo mejor son de estos grupos cruzados de amigos, ¿no? No es mi amigo personal, capaz que es alguien, un amigo de Silvia o un amigo común, y aparece y te dice justo la palabra que estás necesitando para volver a levantar.
Igualmente yo creo que a medida que va pasando el tiempo, y nosotros, digamos, ya somos grandecitos, y es como que elegimos los lugares y con quién poder compartir. Es cierto que a veces uno se identifica con algunas personas para reír, otras veces como para tratar temas más profundos, pero la verdad que nosotros nos sentimos agradecidos de todas las amistades o gente conocida que se nos ha puesto en el camino, ¿no?
Bien, ¿ustedes han tenido en algún momento algún tipo de conflicto al respecto sobre las amistades o sobre el tiempo libre? Digo, ¿no? Porque eso es lo que nos ayuda a ir creciendo. ¿Y cómo lo han podido resolver o salir adelante? Recién Flor les mencionaba o ponía en claro esto de que, bueno, hay algunos amigos de Silvia o algunos amigos de Raúl que al otro no le terminan de convencer. ¿Y cómo salimos adelante? ¿Cómo priorizamos la pareja? Que es algo que ustedes vienen repitiendo todo el tiempo, que está muy bueno poder acentuarlo.
Bueno, esto es uno de los temas que por ahí algunos de los matrimonios con los que ya ustedes charlaron hablaron de estas áreas de alcance mutuo, ¿no? Son estas áreas que nos involucran y que son difíciles de tratar, ¿no? Por esto de que hay sentimientos encontrados. Se tratan como cualquiera de los otros temas de alcance mutuo, es decir, pudiendo sentarnos a analizar el alcance del sentimiento que tiene sobre el otro, ¿no? La molestia o lo que genere el no poder compartir esa amistad, en este caso, y poniendo en primer puesto a la pareja, tratando de, a través de los sentimientos, tratando de identificarnos a través de los sentimientos y ver qué tanto es eso lo que nos molesta y poner la pareja en primer puesto. A partir de ahí, vuelve a retomarse este ciclo que siempre hablamos de el romance, la desilusión y el júbilo para poder llegar y resolver este tema, ¿no?
O sea, Raúl, el primer punto es identificar qué es lo que nos está molestando en el conflicto.
No es la persona que genera el conflicto, ¿no? No es Juancito que a Silvia no le cae bien o Martita que a mí no me cae bien. Es qué genera esa situación, esa persona o esa situación en los sentimientos de cada uno de nosotros. Bien. Y es a partir de ahí donde empezamos a resolver. La persona que está en el medio no tiene nada que ver, en este claro. caso no aporta, porque en definitiva a los que nos está generando el inconveniente es a nosotros como pareja.
Bien, por ejemplo, me genera celos o me genera que la otra persona, mi esposa, escucha más a la otra persona que a mí. Yo me siento no escuchado y me siento que la otra persona tiene mayor prioridad que yo. ¿Eso puede ser algo que surja y que aparezca como conflicto?
Bueno, sí. cuando le escuchaba a Raúl esto de que hablaba sobre el tema de identificar cuál es el problema, yo creo que no es que rápidamente lo podemos identificar, o sea, lleva todo un proceso. En mi caso, los celos, por ejemplo, es un tema que lo fui trabajando de a poco, y bueno, las inseguridades, son temas que yo lo fui trabajando en forma progresiva, porque también eso estaba... digamos, no sé si perjudicando la palabra, sería, estaba entorpeciendo el diálogo entre nosotros. Y con la quizás al principio Raúl no me entendía cuando yo le planteaba X problema, y bueno, y después con los sentimientos que Raúl hace hincapié, ponerse en el lugar mío, ponerse en el lugar del otro, entonces eso nos ayudaba de a poco a poder... manejar el diálogo y poder entablar una charla más fluida, más no tan superficial, más profunda.
Bien, o sea que primero identificamos la situación, el problema, lo que me molesta en concreto, ponemos en común los sentimientos y ahí termina todo, ¿o hay algo más para poder seguir avanzando y darle una solución positiva?
Realmente el diálogo profundo, ¿no? Que es el que nos lleva a bajar la guardia cada uno de nosotros y empezar a dialogar de manera constructiva. La persona que me molesta no va a dejar de ser ni más ni menos linda, sino que en general los celos que me generan son por una cuestión de inseguridad propia. No va a dejar de hablar más o menos, lo único que a mí me genera son la molestia porque mi forma de ser es distinto, mi personalidad es distinta. Entonces lo único que nos queda es esto del diálogo profundo, podernos poner en claro el tema dentro de la pareja y a partir de ahí arrancar a caminar juntos.
Yo quería agregar algo con respecto a esto. A veces, cuando se puede dar el diálogo, a mí me al principio me pasaba que no podíamos, a veces yo no podía expresar a veces la emoción, los sentimientos, no tenía la facilidad para poder expresar lo que sentía. Entonces lo que yo recurría es a las cartas. Yo escribía y eso me ayudaba a explayarme más, a tener mis tiempos para poder poner lo que yo realmente quería transmitirle a Raúl, y porque quizás Al principio, dialogando, era como que estaba expectante a qué responderle, de acuerdo a lo que él me iba a decir, yo estaba ya anticipándome la respuesta y quizás no lo escuchaba bien. Entonces, lo que recurría era a escribirle cartas. Entonces, ahí en la carta yo tenía mis tiempos, mi momento, y poder transmitirle. Y después, bueno, cuando él llegaba del trabajo, le acercaba la carta o se lo dejaba en algún lugar para que sea visible. Y de esa forma poder que me entienda, ¿no? Que se pusiera en mi lugar. La verdad que la escritura, eso nos ayudó bastante, en mi caso.
Bien, bien. Para también hablar un poquito del tema del uso del tiempo libre, que al principio, lo hablaban un poquito, a veces uno se refugia en la soledad y demás. Por ejemplo, ¿cómo hacen con el uso del tiempo libre? ¿Se lo van midiendo? Por ejemplo, tipo, no, vos ya te fuiste esta semana a tal lado, yo ya me fui esta semana a tal lado, bueno, hagamos algo juntos.
En este caso, con una familia con cuatro niñas y trabajos de ambos, el tema del tiempo libre se resuelve bastante más fácil porque no sobra tanto.
Claro.
Pero sí. Al principio decíamos esto, ¿no? ¿Es tiempo libre o escapada? Nosotros tenemos como una figura que hemos en algún momento también compartido que le llamamos el casado soltero, ¿no? Y esa figura, ¿qué dice? En realidad termina justificando cosas que son totalmente inocentes, como ver una película, como ver una carrera, un partido de fútbol, ir a hacer compras en el shopping, bueno, cosas que son totalmente inocentes, siempre y cuando no terminen siendo una escapada. Es decir, me sumerjo en esto para evadir la relación, ¿no? Porque hay veces que terminan siendo medidas de evasión de la relación. Por ejemplo, un caso que nos ha pasado con Silvia. Como te decíamos, vivimos en Río Gallegos, o sea que cuando vamos a Córdoba, los shoppings son un tema, ¿no? Están buenos, están bien, qué sé yo. Pero también es cierto que están buenos para un rato, ¿no? Entonces, cuando vamos con Silvia, ella podría entrar en todos los locales más de una vez, ¿no? Entonces, claro, ¿viste? Vos le pone voluntad, con todo esto que hablábamos recién, le pone voluntad, la va siguiendo. En un momento así, no se dará cuenta que a lo mejor podríamos parar a tomar un licuado, ¿no? Podríamos parar a charlar un rato. Y sin embargo, así están compartiendo tiempo libre en pareja, pero en realidad cada uno está refugiado en algo distinto. Esto nos ha pasado, no es que es una cosa que se me ocurre ahora, nos ha pasado, nos ha generado que yo venga con mi trompa como el elefante arrastrándola por el piso, hasta que en un momento decís, bueno, paremos, charlemos, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Cuál es tu idea del uso del tiempo libre? ¿Cuál es la mía? Y decir, bueno, fenómeno, vamos una parte a ver vidriera, vamos una parte a sentarnos y tomar un licuado o compartir una charla sentados cómodos, disfrutando también del mismo lugar.
O sea que el tiempo libre no es solamente el estar juntos, sino el sintonizar desde lo más profundo. No es solo compartir, ¿no? Porque es algo muy interesante lo que han dicho. Bueno, no, pero estamos compartiendo la visita al shopping. ¿Pero estamos en la misma sintonía interna?
Uno la está disfrutando y el otro se quiere ir.
Claro.
Y esto, el otro, ojo, no aguanta más, se lo está bancando.
Claro, yo puse esta, sí, le tengo un montón para poner del otro lado, pero digo, ¿me entendés que no solo estar juntos y estar haciendo uso del tiempo libre significa que estamos compartiendo el tiempo libre?
Qué bueno para preguntarnos, ¿no?
Sí, como decía Raúl, el hecho de tener de ser una familia numerosa, cuando tenemos el tiempo libre, a veces uno también peca en ser un poquito egoísta, y se me viene a la mente un viaje que realizamos, y justo en el complejo vimos que ofrecían masajes en momentos de relajación. Entonces dije, uy, Raúl, tenemos que ir ahí, porque eso acá en el sur mucho que no, bajo unas palmeras no lo podemos hacer, pero y bueno, fuimos a preguntar, y bueno, si había turno, lo hacíamos juntos. O sea, la idea era hacerlo juntos. Cuando llegamos, la señora dice, hay un solo turno. Le digo, bueno, sí, lo tomo. Y me salió así, en forma espontánea, sí, lo tomo. Le digo, vos, Raúl, andá, buscate el mate y tomá mate en la playa.
Chao,
Y
suerte, besitos.
entonces, eso es como que después, cuando estaba en medio de los masajes, dije, ahí el planteo, ¿no? De mi egoísmo.
Claramente,
Claramente.
claramente.
Pero bueno, por eso mismo esto que decíamos, ¿no? Esto de caer y levantar, es así, es decir, uno hace el esfuerzo, pone en práctica todas las herramientas que tiene para dialogarlo, para subsanarlo, pero es como que uno siempre tendiendo a siempre a caerse. Bueno, lo bueno
Ahora
de esto
me voy a poner en la vereda del frente, ¿no?
es. Sí.
Para, qué sé yo, por ahí problematizar un poquito la cosa. ¿No está bueno también, o es necesario también hacer algunas cosas solo con uno mismo? Digo, ¿no? Esa caminata que vos te da fiaca esperarla, Silvia. Capaz la podés esperar 5 o 6 veces y una irte solo. Capaz la necesitas. Digo, o al revés, los masajes, bueno, una vez capaz para vos pueden ser, Silvia. No sé, digo, pregunto, porque por ahí
Sí,
también me parece que están buenos algunos espacios.
es que de hecho es así, de hecho hay espacios que
Claro.
son solos. Y los consensuás y se pueden hacer perfectamente, no hay ningún problema. Hay cosas que uno muchas veces uno necesita
Claro.
ir a caminar solo, abrir la cabeza porque tuviste un día tremendo, ¿no? Y si te pones, si decís, bueno, en lugar de irme a caminar, me voy a caminar con Silvia, y seguramente va a terminar con que mi cara no es la más linda, con que vengo con la mala onda del trabajo, bueno, lo que sea. Entonces, lo mejor también es, termina siendo hasta productiva para la relación, poderse tomar algunos de esos espacios. Pero eso no es totalmente distinto a me tomo el espacio solo para evadir.
Sí, se
Que no es.
entiende. Sí.
Pero sí el espacio consensuado, de hecho, es más que saludable hacerlo.
Y de hecho, en
Más.
los ejemplos que iban poniendo, también Flor, ellos habían acordado que lo iban a hacer juntos. Y al momento de hacerlo, cada uno tomó por su lado. Entonces, es esta conversación previa, ¿no? Este consensuar, este acordar, y que después cada uno no tome el escape. Creo que esa es el punto de estar atentos para que esto no ocurra.
Claro, y creo que también es importante recordar que somos dos personas diferentes. Está bien de que vamos teniendo nuestros años de convivencia, pero siempre está bueno respetar los intereses del otro, ¿no? No invadir al otro y anular también, eso es
Muy
importante.
importante,
Bueno,
muy importante.
se habla del casamiento, pero hay muchas personas que lo piensan como que de dos pasamos a ser una sola cosa mezclada que no se sabe muy bien qué termina siendo. Y no es eso lo que Dios nos pide. En realidad nos pide que estemos juntos, que podamos potenciarnos, que podamos ser la mejor persona que podamos ser junto al otro y junto a Dios, los tres juntos. Entonces, si nosotros armamos de nosotros dos, en lugar de uno mejor que cada uno mejor cada día, armamos un revoltijo y no termina siendo nada, no sirve, no es útil, no nos va a ayudar. No es eso lo que pide el estar en pareja o el estar casados. No es eso.
Algunos mensajes lindos que llegan para saludarlos. Saludos a Raúl y Silvia. Me encanta que estén en Radio María. Los conozco desde cuando yo iba a San Jorge. Este mensaje lo manda Vela.
Ah, bueno, gracias, gracias.
También nos escribe Ceci desde La Plata. Me encanta el matrimonio que entrevistan. Con mi marido hicimos lo posible porque sabíamos que el matrimonio es lo más importante, nos dice Ceci desde La Plata.
También desde La Plata, Flor y Miguel Rodríguez. Interesante y actual el tema en sintonía. Muy bueno los ejemplos.
Llega un mensajito más. Muy linda la charla con el matrimonio. Creo que no es malo, es más, creo que es necesario que cada uno tenga sus tiempos y sus gustos. Somos personas únicas y cada uno puede hacer cosas diferentes siempre respetando
Ahí
a la
está.
pareja. Nos dice,
Correcto.
a ver el nombre, Silvia nos dice. Totalmente,
Correcto.
Silvia.
Totalmente de acuerdo. Sí,
Sí.
correcto.
Y también aclara Ceci de La Plata, entiendo que en esta altura es más difícil, que en esta cultura es más difícil tener espacios matrimoniales y más fácil lo individualista. Por eso la propuesta que también desde Encuentro Matrimonial Mundial, Encuentro Matrimonial aquí en Argentina, se les hace es la invitación a participar, todo matrimonio, toda pareja que lo vea posible y necesario, la participación de los fines de semana. Ustedes pueden ingresar a la página web ematrimonial.org.ar. Allí pueden encontrar todos los fines de semana que están dando vueltas en el país, que tienen que ver con las distintas regiones. En este caso estamos hablando con Silvia y Raúl, que son de la región Comahue, que ahora en poquito más, pasado mañana, no digo mañana, ya tienen, hay un encuentro allí en Río Gallegos.
Sí, correcto. El 1 y 2 de octubre se va a realizar un fin de semana en el Obispado, acá de Río Gallegos. Así que bueno, están todavía a tiempo todos quienes quieran participar de vivir la experiencia.
Es residencial.
Es residencial, es decir, nos vamos a quedar a dormir en el Obispado el sábado de la noche. Así que bueno, todos los que estén interesados, bueno, nos pueden contactar.
Bien, recordamos que los datos de un teléfono celular vamos a estar compartiéndolo en la página web cuando subamos estos contenidos. Ya de seguro el lunes van a estar subidos los contenidos para que ustedes los busquen en www.radiomaria.org.ar. Allí hay número de celular, mail, página de Facebook, para que puedan preguntar si en su localidad o en su región están los encuentros matrimoniales para sumarse a esta experiencia realmente profunda y hermosa. Chicos, muchísimas gracias por este tiempo.
No, muchas gracias, muchas a ustedes. Gracias a ustedes. La verdad nos sentimos muy cómodos. Así que, bueno, gracias por dar un espacio para difundir, ¿no? Para contar sí. Un poquito de qué se trata esto.
Y yo quería aprovechar, si me permitís, los chicos o la gente de ahí de Encuentro de Córdoba van a tener una noche de información mañana viernes a las 21 horas.
Hoy viernes.
Por mí. Y saludar a nuestra hija que está estudiando ahí en Córdoba.
Mirá, acá alguien llamado Micaela nos escribe y nos dice: saludos a Raúl y a Silvia, los amamos. Somos sus hijas, Micaela y Agus. Son hermosos.
Gracias.
Objetiva, objetiva.
Sí, totalmente.
Nuestra hija es Martina, la que está ahí estudiando en Córdoba.
También, sumándose.
Bueno, no sé, acá el mensaje llegó desde Micaela.
Las hijas, Micaela y Agus.
Está bien.
Bueno, chicos.
Le agradecemos.
Gracias. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta la próxima.